Cuarto bloque de buenos presagios. Ahí es medio difícil equivocarse porque va a ser de la misma manera. Queda igual. Acá la forma de apuntalar. Y en este bloque vamos a estar hablando de lo que habíamos comentado ya en el inicio del programa y habíamos adelantado por redes de la colección Robin Hood de la editorial Acme.
Exactamente.
Que yo cuando me enteré que era editorial Acme, me dio una emoción enorme pensando en el Coyote y el Correcaminos. Y dije, ¿habrá tenido algo que ver?
Bien, pero no, creo que no.
No lo sé.
Creo,
igual ¿de qué año es el Coyote y el Correcaminos?
No, no tengo la menor idea, no me puse a buscar esa información. Yo lo que mientras estábamos charlando, ahora contábamos un poquito sobre eso, porque le queremos contar a la gente que tenemos dos versiones de Sandokan. Una del 66, que es la que tengo yo.
¿Y la del 61?
Y del 61 la que tiene Barbie. Y yo después tengo una edición de Los Tigres de la Malasia, porque también salió el Sandokan, pero yo claro, no lo compré porque ya
pero
no tenía.
Los Tigres de la Malasia es el libro anterior al libro Sandokan.
¿Es anterior?
Claro, es el primero. Los Tigres de la Malasia, y después viene Sandokan.
Y después Los Tigres de Monprasen.
Después Los Tigres de Monprasen, me parece, ¿no?
Sí, no sé. Yo me acuerdo siempre que era para mí era Sandokan y Los Tigres de la Malasia, pero nunca supe si era un...
Yo sé que Sandokan es el segundo libro.
Bueno, no importa. Como sea, yo la versión que tengo de Los Tigres de la Malasia es la edición que salió en el 2011 cuando Clarín ya compra la marca, supongo, Robin Hood, y publica 15 nuevos libros. Ahora vamos a contar cuántos libros tuvo la colección Robin Hood desde su fundación hasta su cierre. Pero en el 2011, por lo menos, 2011, Clarín compra la marca y saca 15 nuevos libros. Va, reedita nuevos libros en una calidad muy bonita, muy hermosa, haciendo juego con la edición anterior, con el mismo tamaño y todo. En este momento tengo mis manos.
Sí, sí. Lo que va cambiando por ahí es la calidad del papel, que las ediciones originales eran un papel bastante económico.
Sí, claro.
Y que ya las tapas son aceradas, cuando las tapas originales eran un papel opaco. Y también por el tema de economizar costos, tenía solamente entre 4 y 5 colores.
Bien, claro. Este Sandokan que tengo yo, para que la gente... Por ahora no estamos dando datos de la editorial, pero no importa. Para que la gente sepa, esta edición que tengo yo de Il Pirata de la Malasia, ¿ves? No es Sandokan, es Il Pirata de la Malasia, se llama así en italiano, el original, es la sexta reimpresión y es de octubre del 66. Y la que tenés vos es de, también, más o menos octubre del 61, por ahí del 61.
Sí, sí. Bueno, son las novelas icónicas de Emilio Salgari sobre los piratas de Malasia. Es de junio de 1961. Lo que tiene esta colección es que atravesó muchas generaciones. Yo tengo en mi casa libros que fueron comprados por mis abuelos, libros que fueron comprados por mis abuelos para mi padre, y después libros que compré yo.
Claro. Sí, sí, tres entonces, generaciones completas.
Sí, sí, y es algo que además fue una editorial que lanzó esta colección que fue muy masiva, porque fue una de las primeras, junto con Editorial Thor, que vamos a hablar en otro momento de ella, lograron volver un poco más masiva la lectura de clásicos.
Muy
abarataron
bien.
Costos y también llevaban, digamos, a cada barrio los libros, no había que ir a boutiques de libros especializadas.
Yo quiero que sepas algo, el Coyote y el Correcaminos nos está pasando Lautaro, es del 49.
Bien.
Y la editorial Robin Hood, la colección Robin Hood, la editorial Acme Agency,
es del 42.
Es de, bueno, del 42. Y siguió hasta los principios de la década del 90. Creada por Modesto Ederra. Y hay un libro muy interesante, ¿sí?, que habla sobre la historia de esta editorial, escrita por Carlos Abraham, de la cual no pudimos conseguir ninguna copia Nox Santa del libro para leer y no llegábamos. No, claro. El libro se llama La Editorial Acme, El Sabor de la Aventura, lo publicó Tren de Movimiento en el 2017, Y nada, hay que rastrearlo para charlar un poquito más de eso. Hemos tratado de hablar con Carlos Abraham, pero no lo hemos podido, no hemos podido comunicarnos con él todavía como para que nos cuente su experiencia haciendo la investigación esta. Pero, a ver, más o menos, ¿de qué va la cosa?
Bien, Editorial Acme fue fundada en el 42, pero ya venía publicando libros antes. Se independiza y tiene su propia editorial y saca la colección Robin Hood en el 42, junto con su oficialización. Y lo que busca es llevar títulos, pero además lo que tiene la característica es que, a diferencia de otras editoriales que venían ya desde antes, como la editorial Villiquen, que es una de las primeras, o Editorial Thor, es que todas las versiones de las novelas trata de que sean completas. La novela original tenía traductores propios y tenía ilustradores propios, o sea que eso hacía que tuviese otra calidad, a diferencia de las anteriores que también tenían este objetivo de lectura masificada.
El ilustrador de las tapas se llamaba Pablo Pereira, y yo no sé, y las interiores, bueno, en este, por ejemplo, de Una guirnalda de flores, no es Pereira, que era como el icónico, sino Cristóbal Arteche, pero el
la
interior...
La mayor parte de las ediciones de las tapas son de Pablo Pereira.
Sí, la mayoría. Y después, dentro, Manuel Veroni, por lo menos acá. También.
Igual algunas, como las adaptaciones de la historieta de Harold Foster, tenía el permiso, pagaba los derechos para tener las ilustraciones originales.
Porque sepan ustedes que El Príncipe Valiente lo sacó, la colección Robin Hood sacaba El Príncipe Valiente como novelizando novelizando la historieta.
Que es una de las excepciones de que no tenía la novela completa. Y hacían la aclaración al inicio del libro de que era una adaptación de la historieta. En general hacían eso, tenían su propio ilustrador, su propio traductor y hacían aclaraciones cuando hacían algún tipo de modificación que trataban de evitarla.
Yo nunca leí un solo libro de ellos con aclaraciones y no sabía que eran ediciones completas.
Las del Príncipe Valiente tenía la aclaración.
De que no estaban completas.
De que no era un libro el original, sino que era una historieta y que estaba adaptado. La mayoría eran las versiones de la obra completa. Por eso, en algunos casos, por ahí eran un poco más difíciles de leer para algunos chicos que las de Villiquen, porque una eran más largas. Si uno se fija, la mayoría de los libros de la colección Robin Hood son gorditos. Y la otra es que no cambiaban el vocabulario. Trataban de que la traducción fuera lo más fidedigna posible. Entonces, a veces tienen algunas partes de español antiguo o modismos del inglés que por ahí no eran tan sencillos para una primera aproximación a la lectura.
Yo te decía que estuvimos preguntándole a nuestras personas oyentes cuál había sido su libro favorito de la colección Robin Hood, y si te parece vamos a compartir los primeros dos. El primero que nos manda Mael, también habitué de la casa y amigo, y después otro amigo de la casa, Gastón Sirixman. Vamos primero con Mael y después con Gastón. Y vamos a escuchar un poquito lo que tenían para decir sobre esta editorial.
Buenas, acá Mael. En mi caso yo heredé una colección bastante grande de libros de Robin Hood. En mi casa, supongo que era de una tía mía o de un primo mayor, algo por el estilo. El primero que leí obviamente fue Mujercitas. Estoy seguro de haber leído Hombrecitos, pero la verdad que no me acuerdo mucho de qué la va. Pero sí me acuerdo haber tenido el Robin Hood de la colección Robin Hood, lo cual estaba buenísimo. Los Tigres de la Malasia, con esa gran tapa enorme. Y hablando de tapas, tengo una que está buena, que es que siempre me enamoré de Papaito Piernas Largas, a pesar de que nunca la leí. La tapa me parecía maravillosa y la pendeja esa me enamoró siempre yo de nene, ¿no? Pero bueno, una locura.
Si bien en mi casa había una gran colección de libros de la Robin Hood, habría, no sé, unos 20, 30 libros, no fueron mi primera opción de lectura. Yo llegué un poco más tarde. y llegué con algunos libros de, por ejemplo, Jack London, con, me acuerdo de Colmillo Blanco o El Llamado de la Selva. Esos fueron como mis favoritos dentro de esa colección, a la que no profundicé mucho. Yo calculo que debían ser de mi viejo, pues eran 20, 30 libros que estaban ahí llamativamente amarillos en la biblioteca familiar. Así que el que sí, si tuviera que mencionar algunos, serían los de Jack London.
Exactamente, Jack London, que yo no los leí nunca por ahí.
Yo leí todos los de Jack London por ahí y es cierto, estaba Colmillo Blanco y después estaba El Llamado de lo Salvaje y había otros dos perros, otras dos novelas de perros que no eran tan conocidas, que era Miguel y el otro era Jerry de la Selva y Miguel, el hermano de Jerry.
Sí, señorita. Sí, señorita. Recuerdo esos nombres. No
Sí,
los leí jamás.
yo los leí.
Me debo, de
Estaban
London me debo casi todos,
buenísimos.
¿eh? De London me debo casi todo. Debe ser el autor, uno de los autores que menos he
Yo
leído.
creo que está la colección completa de las novelas de London en la colección Robin Hood, junto con la de Louise May Alcott.
No, de Louise May Alcott no está completa ni por... Me parece que no, me
Están
parece.
muchos de los, al menos no sé si completa, pero están muchos de sus números, de sus novelas, y de Jack London hay muchísimos, muchísimos.
Yo en este momento, mientras estamos charlando, voy tomando nota que la tapa de Papaíto Piernas Largas no la tenemos, la pusimos en el
Sí, yo la estoy
Face,
viendo.
la pusimos en el Face, no la tenemos acá en nosotros.
No
Yo
porque no lo
no
tuve ese libro, pero...
tengo esa versión de Papaíto Piernas Largas, tengo otra
Claro.
gran novela. Y acá hubo Marisa García, profesora de la uni y además parte de un grupete que tenemos en Facebook de gente que comparte lecturas, dice que ella recuerda con mucha alegría una niña anticuada, también de
Ah,
May
sí.
Alcott, Papaíto Piernas Largas, que se ve que era un libro de época, y Los Muchachos de Chow y Bajo las Lilas, también de Louise May Alcott. Que, bueno, ella recuerda eso. La saga de Mujercitas dice Laura Nagy. Y acá otra persona dice Alta Turbina en estas palabras. ¿Qué turbina que era Papaíto Piernas Largas? Y la verdad que Papaíto Piernas Largas es una historia bastante interesante, la autora. Un día tendremos que charlar un poquito de la autora de Papaíto Piernas Largas, porque no fue una gran escritora, pero fue una novela que tuvo un éxito
Es
arrollador.
que era un novelón,
Sí,
un
pero además era
polémico, medio
bastante.
polémico.
Era muy polémico y además ella era una feminista ultranza que para la época era muy complejo. Fue muy interesante el caso de Papaíto Piernas Largas. Un
Sí,
día
sí,
tenemos que
sí.
charlar de esa autora. Pero además es una novela súper tierna. No era Turbina. Turbina era si sabían.
No, para, digamos, para la época.
Pues se casaban con gente de 14 años los
Pero
Turbina. Un poquito.
ponés.
Ya no en esa época, pero. Bueno, Turbina no sé. Era bien de la época. ¿Qué tendría? 16 años, 17 ella.
Claro, pero
Era menor,
bueno,
claro, sí.
el profesor, el tutor.
El tutón, alta turbina. Bueno, Papaíto Piernas Largas se ve que era un libro y la tapa clásica que hay de este libro de Jean Webster es una niña muy de la época, de unos 15, 16, que está mirando como pensativa mientras escribe sus diarios, porque Papaíto Piernas Largas es un diario.
Son cartas.
Son cartas,
Son cartas.
son cartas. Es epistolar, es una
Sí.
novela epistolar. Qué bonita que es esa novela. Ya la leí de chico, ahora capaz que
Hay
la
que
tengo
leer
que.
de vuelta esas cosas.
Tengo que leer
A mí
esa.
me pasó con una niña anticuada que la leí de niña y la empecé a leer la semana pasada y dije,
Bueno, no,
¡ah!
claro, no, no resisten. No
Se vuelve
resisten.
complejo.
Claro.
Acá
Bueno.
tengo un audio de Eva que también hace una acotación.
Comenta que me encantó Hora Pirata.
Uy,
a Hola
ver.
chicos, de respecto a esta colección, yo la conocí por la señorita y Bárbara y recuerdo haber leído Violeta y El Capitán Tormenta que me encantó Hora Pirata.
Muy bien. Capitán,
Draw a
claro.
circle of radius 1 at the origin.
Muy
Rotate
bien.
an angle theta.
No, ese soy yo que se me escapó mientras subía una cosa en Instagram, se me subió un reel de otra cosa.
No fui yo.
No fuiste vos. No, fui yo. Tormenta dijo.
El Capitán
El Capitán
Tormenta.
Tormenta.
Ay,
Bueno,
de
por.
Famagusta.
No lo leí, el Capitán Tormenta.
¡Ah!
Tiene Tienen que verle la cara a Barbarita en este momento. Está en un estado de éxtasis total. Como siempre que nos pasa que hablamos del libro, sí, como idiota nosotros tres.
El Capitán Tormenta es una mujer que se vestía de caballero y era el héroe de Famagusta, de la liberación de Famagusta de los en las cruzadas, ¿no es cierto?, contra el Imperio Otomano.
Ah, mirá vos, de sí, ese tenor, sí, de sí, ese sí, tenor. Sí. Bueno, el primer libro que publican la colección es justamente Mujercitas. Y el segundo, por eso también mucha gente lo ha podido leer, porque fue Hombrecitos. Pero los primeros
son
10 libros son de Alcott.
Sí, era un bestseller en ese momento, entonces arrancar con los libros de Alcott. Y además, buscando, leyendo, digamos, este libro que vos habías comentado, hay fragmentos, ¿no es cierto?, de las publicidades de estos libros. Hay uno que dice, es muy gracioso, para su madre, para su esposa, para su hermana, para su novia, para toda mujer. Hermosa colección de volúmenes en octava con 100 páginas de texto nutrido, conteniendo grandes novelas de los mejores autores modernos y pequeños artículos, comentarios, cuentos. Exclusivamente para la mente.
Maravilloso. Exclusivamente para la mente.
Sí, sí, sí.
Pensemos que para esa época, en Argentina, existían otras publicaciones que también tenían novelas completas. Pensemos, por ejemplo, en la revista Leoplan, cuya colección, no digo completa, pero bastante, bastante, está en la Biblioteca Agustín Álvarez. Leoplan es del 34, o sea que es casi 10 años antes que esta colección de libros. Y todos estos tenían dentro de su revista, que eran en general semanales o quincenales, una novela completa. Imagínense hoy una revista, como la revista Caras, por decirlo así, o la revista Gente, con una novela completa.
Bueno, yo buscando en los libros también encontré de las ediciones Peuser, un libro que también había sido de mi abuela, y es del 51.
Claro, pero es más acá. Los Peuser yo no me acordaba. Por supuesto.
Pero es del 90 aniversario de la Fundación Peuser. El 51, así que no sé.
Claro, 90 años antes, estamos hablando del 40. El 60.
Siglo
XIX. Muy bien, Peuser. Muy bien, Peuser. Peuser sí era una marca aparte conocida dentro de la literatura y de la escuela.
Claro, era una editorial más que nada de textos educativos.
Exactamente, la editorial Peuser era de cosas educativas, claro. Uno tenía manuales, tenía esas cosas. No me puedo acordar la colección de los Sé Todo si no eran Peuser. No sé, tengo que buscarlos en casa porque tengo los Sé Todo ahí en casa. Sí, tengo los Sé Todo en casa. Y debería yo mirar un poquito más eso que está ahí. ¿Qué más tenía la editorial? La colección Robin Hood, ¿qué más tenía? Bueno, tenía cualquier cantidad de libros. Ya nombramos recién...
Igual pensemos, la primera edición...
A Stevenson, London, Frei Mocho... ¿Cuál?
Bellani, Rodolfo Bellani tiene un montón de aventuras de piratas.
Ah, mirá, no los leí.
Que yo traje acá uno.
Ah, el de Capitán Rebelde.
Claro, y hay toda una saga de piratas del Caribe de Rodolfo Bellani. Después estaba, como vos decías, Jack London. Y después están un montón de Emilio Salgari.
Sí, señorita. Después, durante mucho tiempo solamente se conseguían... Los de Sisi, por ahí.
Pero ellos no editaron Sisi, me pareció, sí.
O era Villiquen.
Villiquen editó.
Villiquen, me estoy confundiendo, sí. Villiquen. Sí, publicaron Heidi. Ahí leí Heidi, lo leí por ahí. Heidi y Peter, la segunda parte, también lo leí por ahí.
Muchos de Julio Verne editaron. Y lo que tiene es que, a diferencia de otras editoriales, eran las versiones completas.
Claro, pero nunca se metían con los... Con los más retorcidos. De Verne había algunos. Hubo uno solo de Tarzán.
La Isla con Hélice, Frente a la Bandera, había varios.
Bueno, pero tampoco eran los más complejos. Los Hijos del Capitán Grande en el Sur, en América del Sur, que no es el libro completo, sino que es como la última parte. El Gallo Embrujado de María Granata, un libro que nunca leí. De María Granata no leí, pero también tenía eso, ¿no? Era muy ecléctica como... como colección. Una excursión a los indios ranqueles de Lucio Mancilla.
Sí.
La del País de los Matreros, que se me fue ahora el nombre completo. También argentino. Ay, por favor, se me fue el nombre ahora, porque soy así de colgado.
Después estaba...
Un viaje al País de los Matreros de Fray Mocho. Ahí está, caramba. Se me había ido el nombre de ese libro.
Juvenilia estaba.
Sí, tenés razón. Yo a Juvenil igual la leí por Villiquen, por Editorial Villiquen la leí. Santulo nos dijo en Instagram, nos dice Pablo Pérez, que todos sus favoritos eran los de Salgari. Yo le iba a preguntar a Santulo si nos mandaba un audio y no llegué. Buenísimo que nos haya contestado. Porque por Instagram también nos mandaron varios. Y, por ejemplo, Violeta era uno de los títulos que nos dijeron. Ocho primos. Violeta, ¿quién? ¿Sí?
Yo.
Nos contestamos entre nosotros.
Sí,
me encanta porque nos contestamos entre nosotros. Cualquiera de Emilio Salgari, Papaito Piernas Largas, Miguel Cané, Robito el Envidioso,
Robert
Lawson. Yo tampoco siquiera sabía, después Pablito nos puede decir que él estaba manejando esto, de quién era. Yo leí de Cané, yo leí Juvenilia, pero en la versión de Villiquen, no de Robin Hood. Y si Lautaro está por ahí a mano y nos quiere pasar el audio siguiente de Gonzalo, Gonzalo escuchaba, leía otra colección de Gente Selvática.
Pero de la colección Robin Hood.
También de Robin Hood.
La colección Robin Hood está absolutamente conectada con mi infancia y, bueno, con toda mi experiencia lectora, ¿no? Y ahí... especialmente recuerdo, creo que leí muchas más cosas, pero especialmente recuerdo la saga de Bomba, el niño de la selva, que era una especie de Tarzán niño, que sobre todo en el Amazonas, ¿no? Tenía como esa diferencia con Tarzán, pero que en un momento se va al África, no me acuerdo cómo era la historia de por qué se va al África, una cosa muy rara, y bueno, y toda una cosa, o era del África y se fue al Amazonas, no me acuerdo ahora, pero bueno, había toda una cuestión ahí con lo selvático, con los animales, con la relación con los pueblos originarios, que seguramente he leído desde ahora de ser un horror, pero en ese momento formateaba mi cabeza sin que me dé cuenta en algunas cosas. Y después, bueno, las novelas de Salgari, ¿no? Que la verdad que no sé si eran las originales, si tenían algún retoque o no lo sé, eso cómo trabajaba la colección Robin Hood, pero bueno, ahí leí, creo que todo lo de Salgari, Sandokan, del Corsario Negro y demás, y que bueno, que fueron Yáñez, esas figuras míticas realmente que siempre pienso que quizás tuvieron algo que ver también con la fascinación con la historia, con esos recorridos de personas de abajo que luchan y que intentan construir su propio destino.
Hermoso, porque además yo que le conozco un poco el costillar a este muchacho, también le gustaba mucho Wilbur Smith, que a tu abuelo le gustaba tanto. Entonces éramos...
Va en sintonía.
Cuando íbamos a chorear libros, él choreaba de Wilbur Smith y yo choreaba de Stephen King. Entonces íbamos en una época difícil de nuestra adolescencia. No, yo no lo quiero quemar al doctor, pero bueno, era así. Nos manda también otro audio, tenemos otro audio de de Flora Ferrari primero y después de Nidia Aguilera. Sí, que nos pasen los dos, porque lo divertido de esto es escuchar un poco los comentarios de los demás personas.
¿Cómo lo recuerda cada uno?
¿Cómo lo recuerda cada uno?
Hola gente de Buenos Presagios, aquí Flora desde Buenos Aires, pero con una temperatura bastante patagónica, por suerte con sol de a ratos. Les cuento que uno de mis libros preferidos de esa colección es y era Mujercitas. Desde chiquita que lo tenía, era de mi tía, pero que a su vez se lo habían regalado, creo que mi abuela. Esos libros que están en la familia, no se sabe cómo aparecieron, pero yo ya de chica lo amaba y para mí había sido por Louis M. Alcott. O sea, era un original para mí en mi infancia. Y todavía lo tengo medio libro objeto. Dudo si regalárselo a mi sobrina, que correspondería por la lógica, pero todavía recién tiene 10 años. Yo creo que después de los 12 lo pensaré.
Hola, bueno, con respecto a la colección Robin Hood, en realidad yo no leí las novelas de niña ni de joven, porque en mi casa no había ninguno de esos libros ni en el entorno en el que yo me voy. Porque en la escuela me acuerdo que había una biblioteca que tenía todos los libros forrados de papel madera y solamente nos dejaban sacar y usar los que eran manuales y textos de lectura de escolares. Lo que sí puedo contar, hablando de esto de las que atraviesa generaciones, que en un momento cuando trabajaba en una biblioteca de primaria, en la escuela 189, hace pocos años, alguien donó un montón de libros de esa colección que estaban en perfecto estado de conservación, pero con ese tono amarillo de las hojas de envejecido y demás, pero en estado de conservación maravilloso. Y los chicos y las chicas de la escuela empezaron a llevarse esas novelas para leer y fue algo muy llamativo porque a veces los chicos no van a los libros viejos y la verdad que fue llamativo eso. Entonces la anécdota tiene que más que ver con eso, con el paso del tiempo y la vigencia.
A mí me encantó algo que dijo Gastón Sirigsman, que era una frase que la voy a tipear, que era llamativamente amarillos. Yo creo que eso, ¿no? La colección Robin Hood, si algo tenía, era que ese amarillo de sus tapas te llevaba
Llama la
inmediatamente,
atención.
te llama la atención. Y acá Paulita Braín dice que tiene en su biblioteca algunos muy viejitos ya. Una guirnalda de flores, cuentos de hadas de los mares del sur, Robin Hood propiamente dicho, Papaíto, Turbina, Piernas Largas, El Mantel de Tabi, que no lo leí jamás, eso no tengo la menor idea, El Tigre de la Malasia, Jack y Jill y unos cuantos más. Dice que su preferido, por supuesto, al que siempre regresa, es Cuentos de Hadas de Andersen y que, por supuesto, ella sería muy feliz con una de esas bibliotecas como las que tiene las contratapas. Y acá estamos mirando que algunos de los libros nuestros
Pero es la
tienen.
edición más nueva la que tienen las bibliotecas.
Claro, le vamos a contar eso a la gente. Nosotros tenemos las ediciones más nuevas que tienen
Que
a una.
recordamos que es del 2003.
Sí, pero esto ya aparecía en los libros más viejos, ¿eh? Yo vi algunos de estos. Tiramos a la mierda algo mientras movemos el
No
libro,
importa.
porque es medio inevitable, gente, sépanlo. Si no lo escuchan, no, nosotros se lo contamos. Por ejemplo, yo tengo acá un hombrecitos que no tiene nada en la contratapa. No tiene ninguna imagen en contratapa. Sí tiene ilustraciones. Después
Sí.
tengo el Sandokan este que tiene una ilustración de adentro del propio libro replicado en la contratapa, que
Claro.
es un Sandokan mirando, que es el mismo que tiene Barbie
En la edición
también.
anterior, sí.
Y en la de los Tigres de la Malasia, que es del 2011, está la biblioteca que habla Paulita, que es una señora que tiene cuatro nenes, dos niñas y dos niños, todos muy hegemónicos,
Sí.
mirando una biblioteca con cinco anaqueles, una
Con la
plantita
colección de Robin
con
Hood.
la colección de Robin Hood, un dibujo que es bien de los 70,
Sí,
¿no?
sí.
Digamos, un dibujo bien, bien representativo de la década del 70.
Y un póster con la imagen de Robin Hood, que es la contratapa y
Exactamente,
que
que
es, le
es.
da nombre a la colección.
Que le da el nombre a la colección, que es Aaron Flynn. Para mí es ese, no
Sí.
es la tapa de la película de Aaron Flynn,
Sí.
porque es ese Robin Hood, el de la colección de Robin Hood. Entonces, nada, hay un montón de personas que han colaborado para esta época. El de Robito lo dijo Lubrio,
Ah, mira.
¿sí? El autor de historietas, el guionista argentino de historietas, así como Rodolfo Santulo, también guionista que nos compartía. Sus pareceres. Nidia también me dice, nos cuenta a todos, que los de Alcott ella los leyó por Villiquen, o sea que leyó
Bien,
las versiones
reducidas.
reducidas. Yo, el primero de Alcott que leí de esos fue Los Hombrecitos de Joe, que ahí me entero que Hombrecitos tenía una segunda parte.
Claro.
Recién ahí me entero. Ahí
Yo
me
el
puse a
primero que
buscar.
leí fue Una niña antiguada.
De Villiquen.
No, no,
No,
de
de
la
Alcott.
colección de Robin Hood. Y lo que tiene de... Ah, sí, estaba viendo acá las ilustraciones de Pablo Pereira,
Sí.
su sobrino, en una anécdota decía que todas las ilustraciones, los rostros son familiares o conocidos de él.
Ay, jodeme.
Entonces decía, es uno, digamos, los principales ilustradores de ese periodo original, ¿no es cierto?, inicial de la editorial Robin Hood, y él formaba parte de la Escuela Panamericana de Arte.
Sí, claro.
Entonces, Es como que tenía un estilo que fue como muy popular en ese momento de ilustraciones. Y lo que tenía así de, digamos, de su característica para estas ilustraciones es que todos los rostros son gente que la gente que lo conocía los podía reconocer.
O sea que tenía modelo
Tenía
vivo todo el
modelos.
tiempo. Dice Paulita Abraín que ella solo quiere la biblioteca, no los pibes. Bueno,
Está
Paulita,
muy bien.
estamos en diálogo con la gente que está escuchando Buenos Presagios, claramente,
Yo
así
estoy de
que
acuerdo, Paulita.
estamos agradeciéndole a toda la gente que está escuchando en este momento, que además nos va contando un poco sobre su experiencia con la colección Robin Hood, que como recién decíamos, al ser tan longeva, atraviesa, porque piensen que Santulo hizo su infancia un poco en Uruguay, un poco en México, después en Uruguay de vuelta, y sin embargo él reconoce esa colección, porque claramente fue una colección importante para la historia de la literatura infanto-juvenil en Argentina.
Y acá un dato para tu amigo Gonzalo. Bomba era el primo Osvaldo.
Como el primo
El
Osvaldo.
primo Osvaldo de Pablo Pereira, el ilustrador.
El nene.
La imagen de Bomba era Osvaldo Pereira.
Muy bien, hay un cuento, hay un libro de Louise Alcott que se llama El fantasma de las niñas. Yo no tenía la menor idea. Y Cuentos de hada de los mares del sur es de un tal Sherrod Isel Tyer. No tengo la más remota idea quiénes son esas personas. De Jean Webster está Las travesuras de Patty, o sea, no solamente estaba Papaíto Piernas Largas, no solamente estaba la segunda parte de Papaíto, que yo también la leí, que ahora no me voy a acordar
También
cómo
estaba
son.
una que se llamaba Mi querido enemigo, que
¿Por qué
también
es la
era
segunda
epistolar.
parte? Esa es la segunda parte. Dear Enemy. Mi querido enemigo de 1915 y Papaíto Piernas Largas 1912. Pero esta Just Patty, que es la novela que Las travesuras de Patty, del 1911. Piensen un poquito, estas son novelas que tenían 20 años en ese momento de existencia. Son bastante nuevas para pensar en un mundo que era totalmente distinto a como tenemos ahora, que a un libro, si te tarda 3 meses en llegar de cuando se editó, casi que estás hinchado de la paciencia, ¿no?
Y que muchos de esos libros, además, en sus ediciones originales, habían sido publicados por partes.
Claro, porque eran casi de folletines.
Eran de folletines muchos de ellos.
Sí. Que también es algo que nosotros mucho no contamos, que tiene que ver con esto de los medios de comunicación, ¿no? De dónde aparecían estas cosas, que muchas veces aparecían en los diarios, aparecían en los por fascículos, en los
En las
kioscos,
revistas, sí.
en las
Por eso era
revistas.
muy innovador de estas editoriales que estábamos nombrando, que saliera el libro entero, que fuera masivo y que fuese económico para que lo pudiera comprar mucha gente.
Con traducciones, como vos
Con
decías,
traducciones propias.
propias, ¿sí? Acá, por ejemplo, y además con algo súper interesante, dicen quién es la persona que traduce, que
Sí.
es algo bastante inédito.
Dicen quién la traduce y dicen quién hace la ilustración,
Sí.
cosa que no se
Y
hacía.
las tapas,
Las
las
tapas eran a
ilustraciones.
veces distintas a la ilustración del interior, porque esa es la otra. Dentro tienen algunas ilustraciones.
Sí,
No
claro.
muchas, pero tienen algunas ilustraciones.
Traducción en este caso, por ejemplo, era de Eros Nicola Siri, el de Sandokán. No tengo la menor idea, ¿eh? No nos pusimos a buscar eso. Porque también, bueno, pero ahí tienen otro laburito hermoso que es el laburo de traducción, ¿no? Que era raro, era raro. Yo no recuerdo ahora. Sí, bueno, estamos mirando
Las
ilustraciones.
ilustraciones son una locura.
Una locura. A ver, no debe haber biblioteca escolar que no tenga un libro de colección Robin Hood. No debe haber uno. Así que
Algunos se filtran.
si hay alguien que nunca vio un libro de la colección Robin Hood, porque no quedó medio fotosensible por el color de las tapas, vaya a cualquier biblioteca escolar y encuentra uno. Y si no, vaya a cualquier biblioteca de alguien conocido que tenga personas de nuestra edad o un poco más chico o un poco más grande y tiene que encontrar uno de ellos. Como nuestra idea es un poco seguir charlando de literatura infanto-juvenil y de editoriales que publicaron ese tipo de libros, recuérdenos, por favor, también editoriales que ustedes conozcan. Yo no conocía Peuser, por ejemplo, para esto.
Claro.
Pensaba en Hispamérica, perdón, con la
También.
colección Mis Libros. Después estaba pensando en Susaeta, era la editorial. Susaeta era una editorial española que tenía Susaeta Ediciones, Bruguera.
Bruguera, sí. Y después también aquellos que hayan por ahí tenido su infancia en la década del 90, que ya venían colecciones españolas, estaba en la colección del Talla.
Sí, sí, exactamente. Que de eso yo no tengo ninguno.
Ah, yo tengo varios.
Ah, muy bien. Entonces ahí vas a traer vos y vamos a... Susaeta era una editorial española, es una editorial española, que tenía libros infantiles. Por ejemplo, de La Tierra a la Luna, la primera lectura que tengo yo de La Tierra a la Luna es por Susaeta Ediciones.
Bueno, a mí me pasó leer Los viajes de Gulliver de...
esa colección,
de
sí.
La colección.
Ya sabemos. Pero acá nos. Una argentina también, una colección argentina, sí. No nos vamos a acordar cómo se llama.
No, ¿cuál era, pero Planeta? No importa, no me acuerdo cómo se llama.
La gente que sabe, que nos lee la mente a Bárbara y a mí en este momento, que nos miramos, dijimos sí, los dos como idiotas. La colección argentina. Voy a describirla. Colección argentina de libros, que tenían libros de ciencia ficción, de ciencia, de novelas, que eran. Tenían un reborde de color. La de Gulliver era verde, si sí. Mal no recuerdo. El título en naranja, Los viajes de Gulliver, o en el color del reborde. Y nada, y ahí decía, y el autor, Jonathan Swift.
Bueno, y tenía versiones, eran versiones reducidas. Porque yo leí, sí. Mi primera versión de Los viajes de Gulliver era de esa editorial, que no me sale el nombre, porque no, es Alzheimer, por
porque
favor.
Nos va a ganar el Alzheimer.
Y que cuando leí la versión de Altaya dije, ¡ah! Me faltaban dos viajes más.
Y yo, porque solamente ahí estaba Lilliput y el de los gigantes, que nunca me sale el nombre del viaje del libro.
Y faltaba el del País de los Caballos y faltaba...
El de los Yahoo.
El de los Yahoo y faltaba
no,
el de
Yahoo
la isla...
son las personas.
La isla flotante.
Sí, la puta.
La puta.
La puta, que es así, sí. La isla flotante de la puta. Que nunca sabremos qué quiso hacer Miyazaki con eso, pero algún día lo charlaremos. Dice Gastón que le parece muy bonito el programa, que es un viaje a la nostalgia, sí, claramente.
Y evidentemente la pérdida de memoria.
Pues. Sí, 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 y a la pérdida de memoria. Otra colección de libros que también vamos a mirar, que yo ahí leí varios, es Editorial Austral.
Y Editorial Thor.
Editorial Thor, ni hablar. Editorial Austral, Editorial Villiquen, Susaeta, Bruguera, sí. Hispamérica.
Altaya.
Tenemos un montón que podemos ir charlando un poquito. De algunos es muy difícil encontrar historia, porque algunos eran simplemente propuestas editoriales de editoriales más grandes.
Y algunas
sí.
Eran colecciones de la misma editorial que sacaba con editoriales medio fantasma para que cuando tenían juicios por derechos de autor, matanga, salían rajados.
No sabía eso.
Sí.
No sabía eso. A ver, contemos que la colección Robin Hood tuvo 226 libros, de los cuales hay tres, según esto Wikipedia, estoy
sí,
wikipeando
sí, están
asquerosamente,
repetidos.
Están repetidos. Hubo una colección Robin Hood del espacio que yo no conocí
no,
nunca,
tampoco.
Que tiene un libro de Arthur C. Clarke, o sea... De Robert Heinlein.
¿Y
de
la de divulgación?
Richard Marston. De Richard Marston tienen uno.
La de divulgación tampoco la conocí.
Y la de divulgación tampoco. ¿Sí? Habían algunos con volúmenes extra, como el Don Quijote, que alguna vez lo vi. Me enteré por primera vez de por la Robin Hood, me enteré de el libro La familia Robinson, que tuvo dibujo animado, ¿te acordás?
Sí.
Yo ahí me enteré que existía, nunca me atreví a leerlo.
No,
nunca
no,
me atreví a leer La familia Robinson.
Mano.
Si alguien leyó La familia Robinson, bueno, bancamos. Hay una serie de divulgación que también unos 10, 15, unos 15 libros, 17. Una colección Robin Hood Aniversario, que también sería una reedición también de unos 40. Y después la colección Robin Hood Clarín, que tuvo estos 15 últimos libros, que es...
Eran reimpresiones de ediciones.
Exactamente. Son traídos al presente con una calidad bastante bonita.
Claro,
muy
el papel
linda.
Nada que ver con las ediciones originales.
No, no, no.
No es el...
No, no, mucho mejor papel. Pero también habla de algo que ha dejado de pasar, que es que las editoriales saquen libros más económicos. Bueno, no es tan así. Bueno, la Nación suele sacar colecciones y todo. Pero hubo una época que todas sacaban todo el tiempo.
Y eran muy accesibles. Hoy en día tal vez ya se han ido un poco de...
Igual están baratas. Yo igual hace rato que no sé cuál es lo último que sacó Clarín ni La Nación. Tendría que buscar, porque aparte es difícil que lleguen acá, entonces es medio incómodo. ¿Terminamos? Bien, para que me fijo si alguien más escribió algo en el grupo. Sí, acá nos están escribiendo por las redes. Creo que algo más. No, nada más. Ya tenemos cerrado por acá.
Bueno, vamos a ver entonces qué editoriales nos ayudan a recordar para ir tratando en los próximos programas.
Por lo pronto la próxima es Villiquen. Vamos a charlar sobre todo de la colección de Villiquen roja, que es la que quizás todos tuvimos acceso alguna vez.
Fue la más longeva.
Fue la más longeva. Yo he leído de la verde y he leído de la azul. Y si quieren, vayan a la Agustina Álvarez, que tiene libros de la colección azul y verde de la colección Villiquen. No sé si es sano para el alma. La biografía de Marco Polo, por ejemplo, estaba en la verde, porque la verde era... La azul eran biografías y la verde eran como viajes y cosas como más distintas. Pero la roja era literatura propiamente dicha. A ver, alguien... Acá nos dice Marcelo Cereza. Hoy no vamos a llegar. Marce quiere comentar un poquito sobre Megalópolis, la película de Coppola, pero la dejamos para la próxima semana. ¿Listo, Marvin? ¿Cerramos acá? Bueno, entonces la próxima semana charlamos un poquito sobre Villiquen, o la próxima vuelta que nos toque, nos toca la colección Villiquen roja. Y ahora vamos un poco de música, que este sin LCD que este lo eligió Leonardo Marcet, que nos regala esta canción, y después ya nos vamos despidiendo.
Labyrinth. Do you think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy having you on my mind? Do you think I'm helpless? My algebra gon' equal you every time. Do you think I'm calling? Do you think I'm calling out your name every night? Girl, I've fallen for you.
Don't you see? I got everything. got everything you need. Well, only a genius could love a woman like, oh my God.